Este sábado, 8 de febrero, está marcado en rojo en el calendario eclesial, porque desde 2015 se celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Se suman los esfuerzos al Día Internacional, que con el mismo aspecto, la condena de la trata de blancas se celebra el 30 de julio. Así que son dos días de esfuerzo que merece la pena recordar. Hablamos de seres humanos viviendo situaciones inauditas, como puede ser efectivamente su tráfico para la explotación sexual, su tráfico también para la explotación laboral. Y hoy están con nosotros dos personas que conocen los aspectos más sórdidos de esta esclavitud del siglo XXI. Don Félix Durán es teniente de la Guardia Civil, jefe de la sección de trata de personas de la Unidad Central Operativa, la UCO. Don Félix, muy buenos días. Acérquese al micrófono, tire fuerte. Ahí, buenos días.
Buenos días.
Un gusto saludarlo. También está con nosotros doña María Francisca Sánchez, que es directora de la sección contra la trata de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Marifran.
Hola, buenos días.
Vamos primero a escuchar el relato de don Félix Durán, que realmente presencia situaciones inauditas para nosotros. España es, y lamento decirlo, una potencia en la explotación sexual de las mujeres. Hay una demanda extraordinaria y un comercio muy grandes.
Sí, así es. Así es. Son continuos los casos que realizamos a lo largo del año relacionados con la explotación sexual y también con la explotación laboral de personas, además en todo el marco de la península ibérica.
¿De dónde vienen las mujeres que están, por ejemplo, en los burdeles, en los prostíbulos?
Pues hay de diferentes países. Últimamente lo que estamos viendo es que está subiendo muchísimo el índice de mujeres que vienen de Sudamérica, concretamente de Venezuela y de Colombia. Acuciado seguramente por la crisis que hay en esos países, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo en estos clubes de carretera, lo que hay sobre todo es mujeres de Sudamérica. El índice más alto es el de mujeres también rumanas, y después en calle, por desgracia, pues lo que estamos viendo es que lo que hay es muchísima mujer de origen nigeriano.
Nigerianas, además, que muchas veces son mantenidas en el ámbito del dominio de las mafias con métodos relacionados con la brujería.
Sí, con ritos vudús. Ritos vudús que están muy metidos en su parte religiosa. Ellas se creen estos ritos como se los creen totalmente. Y cuando llegan aquí en España, pues lo que hacen es única y exclusivamente estar ligadas a esa organización, porque entre otras cosas lo que tienen miedo es que a ese rito, a esos dioses en los que ellos creen, pues que le hagan algo a ella, a su familia o que puedan incluso llegar a la muerte de alguna de ellas.
Con don Félix Durán hemos hablado alguna vez de viajes realizados a África para presenciar estos ritos. ¿En qué consisten?
Los ritos que nosotros hemos podido ver son ritos en los que aparecen pues animales. A las niñas se les lleva una especie de circos con arena y con tierra. En el suelo lo que suelen hacer es extender un o bien sábanas o bien los llenan con harina. A las niñas les hacen cortes en el cuerpo y unen esta sangre con la sangre de los animales. Les obligan a que se impregnen los manos y los pies con esta sangre, firman ese pacto en el suelo o bien en la sábana, y parte de esa sábana o de ese suelo después lo meten en unos sobres, en unas bolsas, o bien con uñas, o bien también incluso en algunos casos con pestañas, con pelos vaginales, y todo esto pues es parte de ese rito, de esa unión con ese dios y entonces pues ellas creen que si se rompe ese rito pues posiblemente a su familia le puede pasar algo.
O sea, si ellas huyesen, por ejemplo, empezasen a hacer una vida normal en España o donde estén, el brujo las tiene en su poder en realidad en su país de origen y puede encaminar los espíritus contra sus familias.
Eso es. Eso
Qué
es.
Cosa más espantosa.
Pero lo que sí es cierto es que estos ritos que los llevan muy metidos dentro de su mente, se pueden romper. Es decir, lo que a nosotros nos comentaron algunos de los brujos buenos, de los que ellos llaman priest, nos decían que estos ritos se pueden romper en cualquier momento. ellos mismos, el propio sacerdote que lo hace, lo puede deshacer. Ellos esa parte ellas no lo saben. Entonces nosotros cuando llegamos aquí a España se los contamos, e incluso, aunque parezca, no sé, un poco de broma, ¿no?, pero se puede hacer incluso por una videoconferencia, entrar con ese brujo y que ellas vean que efectivamente se puede romper ese rito.
Bueno, es que es interesantísimo lo que hace nuestra Guardia Civil, qué forma tan inteligente de entrar en ese reducto cultural y buscar una solución, porque es que de otro modo, menudo problema. El caso, evidentemente, de las rumanas o de las sudamericanas es diferente. ¿Por qué estas mujeres no se atreven a marcharse?
El caso de la mujer que viene del este de Europa y sobre todo de Rumanía, estamos hablando de otro tipo de trata. En este caso la captación, aunque es por engaño, pero sobre todo están utilizando el lover boy, es decir, el enamoramiento.
El lover boy, el amante.
Efectivamente. Las enamoran cuando ya ellas son muy jóvenes.
En los países
sí,
de origen.
Sí, sí, normalmente siempre. Hay diferentes casos, vamos, pero normalmente lo lógico y lo normal, lo que es el día a día, por así decir, es que en sus países de origen, sobre todo en Rumanía, son enamoradas por estos chicos que normalmente tienen mucho dinero o semejan que tienen mucho dinero, las rondan en su ambiente, normalmente son siempre ambientes muy pues de mucha pobreza, y las captan, poco a poco las van enamorando hasta que ya ellos ven que ellas ya no pueden romper ese vínculo amoroso. Y entonces ellas en ese momento pues van a hacer lo que ellos quieran. Las traen a Europa, al resto de países donde son explotadas, sobre todo Alemania, Italia y por desgracia aquí en España también. Y aquí pues simulan un problema en su familia, alguna enfermedad, algún problema económico, y les dicen que ellas tienen que colaborar, y la única forma de colaborar es pues en una calle siendo explotada sexualmente. Y ahí es donde empieza la explotación sexual de la parte de las mujeres que sobre todo vienen de Rumanía.
Tremendo, la verdad. Hablábamos también de esta jornada de reflexión y de oración contra la trata de personas convocada por la Iglesia y del trabajo de la sección correspondiente de la Conferencia Episcopal Española por parte de doña Francisca Sánchez, que está con nosotros. Ella tiene, por ejemplo, contacto con las hermanas adoratrices que realizan un trabajo con tanto prostitutas como prostitutos también, Marifran.
Sí, hay también casos de hombres que son víctimas de la trata y son prostituidos también.
En la revista, por ejemplo, que vosotros publicáis, sale el caso de un chaval procedente de Senegal que había hecho un viaje a través de Mauritania y de Marruecos y que en ese viaje aprendió ya a prostituirse. Uh-huh. ¿Cómo es la historia?
Bueno, no es lo habitual, porque lo normal es la explotación sexual con mujeres, básicamente, pero sí también se nos han dado casos, y las hermanas, en concreto con el caso de este testimonio, se han encontrado con situaciones de este tipo. Varones que vienen a trabajar en el campo, en la agricultura intensiva, y que bueno, también se ven forzados a hacer este tipo de actividades para poder salir adelante porque no tienen otra alternativa. O sea, se ven
por el camino, ya tienen que pagar a las mafias y aprenden a prostituirse.
Ya tienen que pagar.
Y en España ven que a lo mejor no hay suficiente trabajo, están en las calles, yo que sé, de los pueblos de Almería esperando que se les contrate, y visto que no encuentran otra salida, continúan ofreciendo sus servicios sexuales.
Es una manera, la gente tiene que sobrevivir. Y si no hay trabajo donde uno pretende trabajar, pues es que hay gente que no tiene otra alternativa.
Y de ese modo, además, lo comentaba este chico, envían dinero a sus familias.
Sí. Uh-huh.
Y luego hay casos de mujeres, evidentemente explotadas sexualmente, como explicaba el teniente, pero también en la casi esclavitud en el trabajo doméstico.
Sí, también. Hombre, la explotación sexual no es la única. Hay explotación laboral, explotación servidumbre, explotación para la extracción de órganos, que en España, bueno, pues de momento no ha habido casos, para la mendicidad, para cometer acciones delictivas. También son los diferentes tipos de explotación que existen. Y claro, la explotación laboral se suele circunscribir también al entorno doméstico. Hay explotación laboral en el ámbito doméstico con este tipo de casos, como el ejemplo que hemos traído aquí en esta revista de Samira, que fue una mujer víctima de trata, engañada, que fue traída aquí a España para trabajar, bueno, no para trabajar, para vivir en casa de unos compatriotas, Bueno, y se vio forzada a hacer una serie de trabajos que era, bueno, trabajar diariamente sin descanso alguno durante, pues no, desde entre los 14 a los 17 años, en régimen de esclavitud.
Sí, porque no tenía jornada laboral y directamente estaba al servicio de la familia sin sueldo.
Nada.
Y en un momento dado incluso se pretendió casar a esta chica.
Sí, sí, sí.
Claro. La propia familia que la albergaba se puso en tratos con una familia marroquí de Francia y querían prácticamente venderla.
Casarla y seguramente con alguna contraprestación.
Fue el momento en el que Samira se asustó y se dirigió a las adoratrices, a estas religiosas.
Sí, las adoratrices, igual que Oblatas, Villa Teresita, Hijas de la Caridad, Fundación Cruz Blanca, son las entidades de Iglesia que tienen proyectos de acogida, de intervención y acompañamiento a víctimas de la trata.
Precisamente el teniente de la Guardia Civil, Félix Durán, conoce el trabajo de las adoratrices y estuvo en relación con ellas después de unas detenciones realizadas precisamente en Almería, en una comunidad de nigerianas que se prostituían. ¿Cómo fueron esas detenciones?
Esto fue concretamente en la localidad de Cuevas de Almazora, donde hablo de niñas porque eran todas muy niñas, había niñas mayores de edad, pero también había menores de edad, y eran explotadas sexualmente en cuevas, no tenían ni agua ni luz, y bueno, pues ahí realizaban actos única y exclusivamente cobrando 5 o 10 euros, vamos, las condiciones eran terribles, no había luz, no había agua, y la suerte fue encontrar, pues bueno, pues al proyecto Adoratrices, al proyecto que tenemos en Almería, que nos dieron un apoyo que no sé cómo valorarlo, porque realmente se me ponen los pelos de punta, porque llegó un momento donde eran tantas las niñas que nos pedían ayuda. Llegamos a tener 18 niñas una tarde y entonces, claro, no sabíamos incluso ni a dónde llevarlas, efectivamente. Y recuerdo que cogí un teléfono, llamé al proyecto Adoratrices y la palabra fue: bueno, ya veremos dónde las metemos, pero tú tráelas. Entonces, pues bueno, pues estas cosas, está claro que sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada.
Lo que los agentes encontraron al entrar en estos, vamos a decir, los negocios, en nuestros tugurios, en estos ergástulas de prostitución, fue, entre otras cosas, una sucesión de colchones en el suelo.
Sí. Sí, sí. Lo que había era, dentro de la casa había del orden de 3-4 colchones, estaban pegados, única y exclusivamente separados por una sábana, y ahí pues mantenían relaciones sexuales a menos de 10 centímetros una persona de otra. No es lo lógico, no es lo normal, por así decirlo. De hecho, las condiciones en las que encontramos a mujeres explotadas sexualmente son mucho mejores las condiciones que, por ejemplo, en los casos de trata laboral, como bien decía María, que efectivamente en la trata laboral las condiciones normalmente de vivienda y del día a día son terribles, son mucho peores incluso en lo que puede vivir una mujer explotada sexualmente. Pero en este caso concreto, estas niñas nigerianas, estamos hablando de lo más terrible que podemos ver, de lo más increíble, porque eran niñas, y aún por encima niñas, que vivían sin agua, sin luz, y donde mantenían unas relaciones sexuales en condiciones donde bueno, pues las enfermedades venéreas, cualquier enfermedad la puedes coger, pero vamos, en 5 segundos.
Es importante contar esto y escucharlo, porque desgraciadamente la prostitución está siendo banalizada en nuestro país e incluso en muchos casos los menores se inician sexualmente de este modo, o las pandillas de jóvenes pasan fines de semana o despedidas de solteros en estos entornos. Escuchar los testimonios de quienes hoy nos acompañan es importante también para educar, y por eso agradecemos especialmente a Marifran Sánchez, directora de la sección de trata de personas de la Conferencia Episcopal, su presencia aquí esta mañana, y por supuesto al teniente de la Guardia Civil, a don Félix Durán, su testimonio y el trabajo de su persona y de los hombres que habitualmente le acompañan, que no solamente liberan a las personas, sino que tienen que vivir y ver cosas que los demás no tenemos que vivir y ver y que no sé ni cómo pueden olvidar. Teniente, muchísimas gracias de verdad a toda la benemérita y a usted y a su cuerpo.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vamos a las noticias y después continuamos con el testimonio también estremecedor de un joven que reclama saber su origen personal, que es ni más ni menos que la donación de semen. Sus padres recurrieron a un banco de estas características y ahora él quiere conocer a su padre. Sobre este asunto hablaremos en la tertulia de chicos.